Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
El primer turista de las playas cariocas.
Un doce balanço, caminho do mar.
El primer João, portugués, hijo de la reina María, visitó la playa de Puerto de Río de Janeiro por consejo médico en 1810.
Que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?
El monarca se zambulló calzado y metido en un barril. Tenía pánico de los cangrejos y de las olas. Su audaz ejemplo no fue imitado. Las playas de Río eran basurero inmundos, donde los esclavos vaciaban en las noches los desperdicios de su amo, de sus amos.
Que cuando ella pasa, el mundo sorrindo se enche de gracia y fica más lindo por causa do amor.
Después, cuando nacía el siglo XX, las aguas pudieron ofrecer baños de mar bastante mejores. Pero eso sí, las damas y los caballeros estaban bien separados, como las reglas del pudor mandaban. Había que vestirse para estar en la playa, en las costas, que ahora son una geografía de la desnudez. Ellos entraban al agua cubierto hasta debajo de las rodillas, y ellas escondían sus pálidos cuerpos de la cabeza a los pies, por el peligro de que el sol las convirtiera en mulatas. Julio 19, el primer turista de las playas cariocas, de Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Festival de Oviedo de 1975. Aquí había que estar con cuidado. Los españoles participantes eran todos izquierdistas, pero los funcionarios eran franquistas. Izquierdistas y franquistas no se tocaban entre ellos, pero buscaban sus apoyos en los extranjeros. A él, Reinen Sturm, los izquierdistas hispanos lo odiaban por alemán, o por lo menos se le acercaban solo cuando necesitaban algo o veían alguna perspectiva de financiación o de invitación para Berlín. Los franquistas se les aproximaban para alabarlo, solo por el hecho de ser alemán. Se le iban introduciendo despacito. Querían llegar disimuladamente a décadas pasadas, pero sin hablar. Por supuesto, quería que lo clasificaran en alguna ideología. Él era solamente moderado y liberal. O nada o todo. O todo menos nazi ni comunista. Cristiano liberal moderado. Sí, esto último es lo que le gustaba más. O era otra cosa a la que tenía temor de descubrir. La respuesta podía estar en que Rainer se movía siempre hacia el futuro. Mirar el futuro, hablar del presente. También, pero no de cómo habíamos llegado a este presente, sino de que nos podía servir este presente para el futuro. Una vez lo dijo: si mis amigos no tienen pasado, nunca les pregunto qué fueron ni de dónde vienen. Pero allí se paró. Se dio cuenta que estaban hablando demasiado, pero se estaba descubriendo. Y sintió miedo, aunque también un poco de vergüenza, como si estuviera renunciando a todo lo que le pertenecía. Por su cabeza pasó rápidamente la imagen de su madre. Se sintió un poco solo en esas cenas, después de las exhibiciones de la muestra, a pesar de la gente que venía a sonreírle y hacía tiempo no veía. I thought the voice of angels. Se hizo un leve interrogante de por qué no había invitado a esa mujer, la estudiante de cine recién recibida, que se había presentado esa semana en su oficina. ¿Por qué se preguntaba eso, si apenas la conocía? Pero todo pasó muy rápido, hasta ese último almuerzo, cuando vino un ex funcionario de cine, un franquista de los viejos. Allí Rainer se confrontó otra vez con su verdadera realidad. Un hombre ya de cerca de los 70. Todo el mundo lo saludaba, le dijo: Rainer Sturm, yo soy Jesús Saldías. Desde que leí su nombre en la lista de huéspedes el año pasado, tuve ganas de verlo, pero se me escapó. Usted se fue muy pronto. Y ahora me dije, tengo que verlo para sacarme la duda. ¿Usted por casualidad no es el hijo de Otto Sturm? Fue como una cachetada en frío, como un porrazo que le hubiera movido toda la masa cerebral. Se quedó paralizado. Apenas movió los labios para negar. No, dijo. El viejo franquista se quedó sorprendido, casi como si hubiera adivinado la mentira. Pero, ¿cómo usted no es nacido en Buenos Aires? Usted estuvo hasta el 39 en Buenos Aires. ¿Sabe a quién me refiero? Sí, tengo una idea, pero mi familia vivió en el campo. No tengo ningún parentesco. No pudo disimular mucho. Lo dijo todo en forma nada convincente, huidiza, como preparando ya levantarse de la silla e irse. ¡Qué lástima! Yo estuve en la delegación de Serrano de Suñer, en Berlín, en los 40. Yo lo conocí a Otto Sturm. Era un hombre de las sombras, pero con mucho poder. Me llevó a su casa, en Dahlem. Estuve cenando allí. Me presentó a su familia. Tenía una esposa guapísima, germana pura. Me enamoré de ella a primera vista. Tendría hoy más o menos su misma edad, unos 45 años. Yo acabo de cumplir 33, respondió Rainer, mintiendo con rabia. Sí, claro, entonces estoy en un error, qué lástima. Lástima digo porque lo conocí mucho, la amistad siguió. Con Otto tengo cartas de él en castellano, nos escribimos hasta el 45 y luego él vino. Después de mayo yo lo refugié en mi casa, pero a la semana se fue y nunca más supe de él. Me imagino que pudo escaparse a la Argentina. En aquel tiempo estaba Perón. Rainer y Minuo, de Osvaldo Bayer. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Fuera del Sector, esta emisión del 19 de julio del 2014, 29 minutos pasaron de la hora 10. Estamos en vivo por Radio 1100.9 y también en diferido por nuestras diversas emisiones de podcast y también nuestra emisión retransmitida por Casandra Radio Web. También nos pueden mirar a través de YouTube. Hoy traemos una obra, una novela de Osvaldo Bayer, publicada en el año 2003, que tiene como eje central a una judía y un alemán, nada más y nada menos. Alemán, que tienen algo en común, ambos vivieron en su infancia en la Argentina. ¿Sí? Ustedes sabrán muy bien que Perón les abrió las puertas a los nazis, ¿sí? Algo que es irrefutable, y que no hace nada más y nada menos que a la conducta del peronismo, ¿no? Es así, tuvieron un brazo con el fascismo y me parece que muchas cosas de los nazis aún continúan dentro del peronismo y están bien presentes. Y una de esas fue abrirle justamente, la otra era manipulación de masas, que lo hace muy bien el peronismo cambiando el discurso, ¿no? ¿Y por qué uno elige esta obra? Un poco, hay un montón de cuestiones por la cual uno eligió esta obra, digamos. ¿Por qué elegí esta obra? Primero porque lo escuché a Víctor Hugo Morales también. Y no hay nada más contradictorio que un peronista hablando mal de un nazi o hablando mal del nazi, si ellos mismos le abrieron las puertas. Esta novela lo trata desde la ficción, nosotros lo vamos a tratar desde la ficción, pero hay documentos históricos a los cuales ni siquiera la ficción, y la ficción a veces se parece mucho de la realidad, también se muñe mucho de la realidad. Y bueno, y también lo de la judía también está en el foco por lo triste que está viviendo el mundo hoy en día, ¿no? La forma en que Israel, ya sabemos, apuntado por quién y protegido por quién, está cometiendo un atroz genocidio a las tierras palestinas, ¿sí? En una guerra que tiene muchísimos años, inclusive antes de que el imperio, porque esa palabra imperio fue mutando en muchos lugares, el imperio norteamericano fue el hegemónico, ¿viste? Antes había otros imperios. Hoy es ese, le toca a ese, ¿sí? Justamente al imperio norteamericano apoyar tristemente esta masacre, este genocidio que se está cometiendo, miles de muertes de niños. Y bueno, tenemos a una judía como también eje. Y los alemanes y los judíos, ustedes sabrán que inclusive hubieron muchos, también los perseguidos fueron esclavos, ¿sí? Muchos esclavos, fueron los judíos, fueron comunistas, y también los propios alemanes, judíos, o los alemanes que no estaban de acuerdo con Hitler. Todos ellos fueron perseguidos, y esta novela habla mucho de eso. Es una novela importantísima, ¿por qué? Porque también tiene de eje a una localidad que está, no sé, bueno, que tiene de eje a una provincia que está a 30 kilómetros de acá, del Colorado, a la provincia del Chaco. Habla del Chaco esta novela, y el Chaco va a tener una parte importante en esta novela de Osvaldo Bayer. y usted a medida que va pasando la mañana se va a enterar por qué. Pero tiene que ver con los nazis, ¿sí? Tiene, claro, nosotros no estamos a 30 hasta San Martín, a 5 kilómetros está el Chaco, ¿sí? La localidad que entra en función está un poco más lejos, no es San Martín, es mucho más allá, pero habla de la provincia del Chaco, y uno de los hechos más importantes de la novela, uno de los hechos trascendentes de la novela, termina o cierra ese episodio en el Chaco, ¿sí? ¿Qué se importa? Por eso es importante esta obra también, ¿no? Bueno, te acercamos entonces hoy, Rainer y Minuo, una obra de Osvaldo Bayer que habla de una judía, de un alemán, hijo de un de la mano derecha de Hitler, otro Sturm, uno de los peores asesinos a quien ayudó a Hitler, por ejemplo, entre otras cosas. Todos esos condimentos tiene la novedad que vamos a estar compartiendo a lo largo de la mañana. Tenemos novedades que ya también vamos a estar hablando mediante transcurre la mañana, ya vamos a estar contándote de qué se trata.
Tomadas en Europa por 1940-1941, esas fotos recuerdan un hecho histórico valeroso que ocurrió en Polonia, es el levantamiento del gueto de Varsovia. Vos pensás que cientos de judíos estaban encerrados en un gueto, oprimidos por el ejército nazi, y un día en abril decidieron levantarse y avanzar contra ese ejército nazi. Obviamente, en ese momento, en ese acontecimiento puntual, el ejército nazi triunfó, pero ese hecho transmitió mucho coraje en una época oscura y terrible de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos acá en el Museo de la Shoah. Shoah significa genocidio, y precisamente el museo lo que trata es de recordar qué hizo el nazismo contra la humanidad, precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Y la idea de este documental es contarte, al principio, qué fue el nazismo, y luego vincular el nazismo con la historia argentina, porque muchos jerarcas nazis, Mengele, Priebke, Eichmann y muchos más, llegaron a la Argentina protegidos por la Cruz Roja, por un sector del Vaticano y por la administración peronista, fundamentalmente en su primera gestión, en un recorrido que se conoció como la Ruta de las Ratas. Escapaban de Alemania, llegaban a Génova, se subían a los barcos y como ratas escapando a Europa llegaban a la Argentina, aquí eran protegidos, algunos cambiaban la identidad, otros no, pero finalmente durante mucho, mucho tiempo se quedaron viviendo en nuestro país. Entonces, vamos a poner a leer este documental exclusivo, su primer bloque, la historia del nazismo, del peronismo, la llegada de los jerarcas nazis a la Argentina en esto que se llamó la Ruta de las Ratas.
Vamos. Los siguientes cuatro años, casi toda Europa cayó bajo el dominio de Adolf Hitler, líder y mentor del nazismo. Y a pesar de que la paz se reinstaló en 1945, muchos jerarcas nazis pudieron continuar sus vidas como si nada hubiera ocurrido. El destino de algunos de ellos fue la Argentina. En ese clima de incertidumbre y miseria, un partido comenzó a prevalecer en la escena pública, el nacionalsocialista. Conquistó adeptos con una teoría absurda pero tentadora. La culpa la tenían los otros. Judíos, marxistas, gitanos, negros, todos los que no pertenecían a la raza aria. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Tenía que formar un gobierno de coalición que pusiera fin a la crisis de ese país. El 5 de marzo, en las elecciones parlamentarias, triunfó el nacionalsocialismo con más del 50% de los votos. Nadie pudo imaginar que se trataba del inicio del horror. Ni siquiera los habitantes de los países limítrofes de Alemania, que trataban de recuperar su vida cotidiana luego de los 4 años de combate en la Primera Guerra Mundial. Pero los nazis llegaron al poder y lo ejercieron de manera absoluta. Al llegar al gobierno, Adolf Hitler puso en marcha su idea de raza superior, amparado en la creencia de que los judíos y la izquierda eran los principales responsables de la crisis financiera de Alemania, decidió eliminarlos de la vida económica, política y social del país. A fines de 1938, miles de personas fueron arrestadas y se quemaron sinagogas y comercios. La maquinaria nazi entró en acción. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión a sangre y fuego de Polonia, estalló la Segunda Guerra Mundial. En cada país ocupado, aquellos que no pertenecían a la raza aria fueron confinados en guetos y obligados a llevar un brazalete que los identificara como judíos. Uno tras otro, cayeron bajo el dominio alemán. Dinamarca, Holanda, Noruega, Bélgica, Francia. En junio de 1940, Hitler le declaró la guerra a Inglaterra. Un año después, a la Unión Soviética. Su sed de conquista no tenía límites, su sadismo tampoco. Hizo el traslado de los judíos a los campos de exterminio, campos de concentración. Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor, Theresienstadt y el más grande y nefasto de todos, Auschwitz. Hacia allí fueron conducidos millones de seres humanos, cargados en vagones de ferrocarril, confiscadas la mayoría de sus pertenencias, sin agua ni comida, fueron hacinados en barracas. Erich Priebke, SS y jerarca de la policía nazi, fue el encargado de rastrear y detener judíos en Italia. El médico Josef Mengele, también SS, fue el responsable de los llamados experimentos científicos con prisioneros de Auschwitz.
Pinochet nada aprendió de su madre, que se acercaba a sus antepasados en la escuela primaria, pero más en la secundaria. Pinochet fue siempre a escuelas argentinas. Ella trató de disimular su origen judío, porque en la Argentina era así, mejor no decir que se era judío. Total, tenía apellido que sonaba alemán, y así podía disimular. Si una decía que era judía, le daban más besos que nunca, pero luego, cuando se retiraba, decían al de al lado con cierto rechazo: chica interesante, pero es judía, ¿sabes? Cuando algunas compañeras le preguntaban si ella lo era, lo negaba. Solo una vez vino Sofía Feynman, la mejor de la clase, a decirle: vos sos judía, averigua bien, preguntale a tu viejo. Cuando el día siguiente vino de nuevo, Minoch le contestó: no, papá dice que somos de origen alsaciano. Alsaciano. Sonia la miró irónica, se fue y no le habló más. Minoch en la escuela siempre trató de ser más amigas de las católicas. Por ejemplo, iba siempre a las primeras comuniones de las chicas compañeras de escuela. Llegó hasta el punto que le pidió una vez al padre que pusiera un árbol de Navidad en el comedor. Pero el padre la acarició y le dijo: no, Minoch, mejor esta noche salimos a comer afuera y te hago un regalo. En la mañana de Fuera del Sector seguimos compartiendo esto que es Rainer y Minoch de Osvaldo Bayer, obra que me parece que debería pegarse una leída a aquellos que no leyeron, aunque tienen la posibilidad de leerlo, porque nos hace replantear un montón de cuestiones, y es una novela de amor. El trasfondo de todo es una novela de amor, así que los invito a leerla, porque en el trasfondo de ese amor es el amor de un nazi o de un hijo de un nazi, porque él, como muy bien lo leímos hoy al comienzo del programa, se decía que era un cristiano liberal en otras cosas, que después hasta inclusive eso se pondría en duda, pero bueno, es un cristiano liberal, le gustaba que no lo tipifiquen mucho, y bueno, tuvo que lidiar toda su vida con ser el hijo justamente del perro sanguinario, como le apodaban al padre. Osvaldo Bayer ha escrito que a través de la palabra es posible desnudar las banalidades de lo perverso, la pornografía de las armas y la obscenidad de los privilegios. Y esa misma palabra encarna ahora una historia bella, trágica, terrible, que fascina y atormenta. En esta novela el autor asume la voz de un cronista, testimonial, directa, desgarradora, sin adornos, con el material de las confesiones de los protagonistas e informes de los allegados. Rainer Minow narra la imposibilidad del amor cuando la historia familiar ha dejado secuelas de odio. Es el año 1977. Rainer Sturm, de 45 años, Minow Sheckfeld, judía de 28, se conocen cuando ella viaja a Buenos Aires, a Alemania, de Buenos Aires a Alemania, por una beca. Él es un funcionario del gobierno alemán, y ella quiere filmar la vida de una judía que regresa a la tierra de sus padres para rastrear su origen y el de sus antepasados. Bueno, solamente, nada más y nada menos que la película se va a llamar, o lo va a poner el nombre Mónica, sí, que tiene que ver un poco con el nombre de ella, y es una autobiografía, ¿sí? El amor entre ellos no disipa ni los miedos heredados de Minow, ni las obsesiones y la vergüenza de Rainer por ser el hijo de un asesino. La relación es cada vez más apasionada. Se aman, se odian, se necesitan para salvarse, para expresarse, para purgar las culpas históricas. Víctimas y victimarios, ambos y a la vez, juntos y en plena lucha de conciencias. El conflicto se plantea cuando él debe auspiciar el film siendo el hijo del famoso perro sanguinario, un alto jefe del Führer y exterminador de judíos en la cámara de gas. En ese sentido, sus personajes dan otra vuelta de tuerca a los emblemáticos Romeo y Julieta. Aquí la guerra y las infamias de los nazis impiden de toda reconciliación de las generaciones posteriores y exhibe, como en un espejo perverso, la repetición de esos crímenes durante la cruel dictadura militar argentina. Un tema tan transitado como las consecuencias del nazismo logra dar vuelta al común denominador para contar otra cosa, invertir la mirada, profundizar el conflicto encasillado en el maniqueísmo y proponer un relato estremecedor, apasionante y piadoso ante el dolor. Un Bayer con la misma fuerza y compromiso de siempre y un lirismo desbordante. Bueno, ahí con música, vamos a compartir música que tiene que ver, música judía, vamos a escuchar música nazi también, vamos a escuchar música folclórica alemana, ¿sí? Y traemos también lo del folclore alemán y también a un alemán, todos vienen muy pegados por el tema de que el fútbol, claro, el problema del mundial, los medios argentinos son un desastre, los medios alemanes también lo son, pero lo tomaron todo como xenofóbico, ¿viste? Ahora resulta que todos los alemanes son nazis, ahora resulta que todos son racistas, y nosotros somos patria. Pero anda a venderle humo a... Dejate de joder, hermano. Y muchos medios de comunicación están vendiendo humo, ¿sí? No tiene nada, absolutamente nada que ver la patria acá. La patria es aquella patria. La patria uno hace cuando la trabaja. Y no debe, una patria no tiene fronteras ni tiene bandera. No sé si tiene sentido también la palabra patria.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Once de la mañana en todo el territorio argentino. Sí, estamos con la garganta medio rara, así que van a tener que acostumbrarse hoy a escucharme así. Bien, comentábamos que teníamos un segmento nuevo en el programa. Sí, igual te vamos a decir lo que vamos a escuchar hoy. Tenemos las series que descargamos de Radioteca, que son Cantos con sabor a vida, Un paisano me contó, Noticias de última ira, sí, y también nuestra radionovela En la otra frontera. Todas esas series generalmente los podcasts no los ponemos. ¿Por qué? Porque ustedes los pueden descargar también aparte, ¿sí? Entonces, para que no se extienda más el programa, que en el podcast tiene una duración de 2 horas casi, de 1 hora, a veces dura 1 hora 10 y a veces 1 hora 50, y para que no se extienda tanto los dejamos afuera, porque se lo puede descargar de radioteca.net, que son series muchas enfocadas hacia la reflexión. Sí, para tomar conciencia sobre diferentes temáticas que muchas veces la xenofobia como eje de la cultura nos ha ensuciado en el cerebro, si se quiere, ¿no? Bueno, tiene un poco para pensarlo, ¿no? Acá en el norte del país, acá en el Colorado Formosa, lo ha hecho, y le ha hecho mucho daño esto que llamaba muy mal Sarmiento como civilización y barbarie, como que existe algo civilizado y algo bárbaro, que no es así, ¿no? A mí me parece que podría ser al revés. Quizás antes era civilizado y una vez que llegaron los españoles sembraron barbarie. También se lo puede ver así. ¿Qué es la cultura desde ese punto, no? ¿Y qué es lo que no es cultura desde ese punto? Este es un programa que enfoca hacia la diversidad de esa forma. Bien, también vamos a estar compartiendo hoy crianzas, ¿sí? Hoy vamos a estar escuchando algo que tiene que ver con lo que descargamos del Radio Cooperativa La Vaca, lo pueden encontrar ahí. También tenemos historias libertarias, tenemos fútbol y anarquismo, vamos a estar con nuestros segmentos El Palabrero, también vamos a estar escuchando aspectos, temas que tienen que ver con la ortografía, dale tiempo. Vamos a estar con el Top 10, hoy el Top 10 tiene que ver con, escucha esto, a ver. Bueno, a ver, ahí está. 10 cuentos infantiles que son mitos, o que no son tan infantiles en el fondo, ¿sí? Entonces el Top 10 está dedicado a los cuentos infantiles. ¿Qué hay detrás de los cuentos infantiles? 10 cuentos infantiles, entonces, que tienen antecedentes terroríficos, ¿sí? O que tienen algunas cuestiones. Y en esos 10 cuentos fueron escritos, muchos estaban en la cultura popular de cada uno de los países y de los escritores que después los plasmaron, ¿no? Por ejemplo, fueron escritos por Charles Perrault, los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Jean de La Fontaine, ¿sí? Entre ellos cuatro se escribieron muchos de los cuentos que ustedes hoy conocen, como Cenicienta, Blancanieves, Pinocho, La Sirenita, Caperucita Roja, por ejemplo El Jorobado de Notre Dame, que es más que nada, está influenciado por Víctor Hugo, no Morales, sino Víctor Hugo, el escritor. Así que, bien, 10 cuentos infantiles entonces con antecedentes terroríficos, o con antecedentes que no son así como los que después Disney lo describió con color rosa, ¿sí? ¿Qué hubo detrás de cada uno de esos cuentos? Bueno, en el Top 10 vamos a estar compartiendo también ese tema. We'll be right back. También vamos a estar compartiendo los mitos que matan a la radio. Y hoy tenemos un segmento nuevo que tiene que ver con la unión entre la literatura y la música. ¿Qué quiere decir esto? Obras literarias que fueron musicalizadas. Vamos a estar conociendo, tenemos muchos discos de esos. Y el primero que elegimos, y es lo que le hacíamos referencia en la introducción del programa, el primero tiene que ver con la unión entre Jorge Luis Borges y Astor Piazzolla. ¿Sí? Nuestro segmento nuevo se llama, nuestro segmento nuevo que une a la música y a la literatura se llama Figuras Eufónicas. Tenés que escuchar el TAPS. Increíble el TAPS. Ahora vamos a ver el tabique. Increíble. Bien, entonces hoy vamos a estar con Piazzolla y Borges, ¿sí? En el segmento nuevo, esto va a pasar cerca de las 11:30 de la mañana. Mucho tango entonces hoy en el segmento nuevo, Figuras Eufónicas, Música y Literatura. Y en este disco también, que es del año 1965, que participó Astor Piazzolla, Edmundo Rivero y Jorge Luis Borges, en donde también aparecen cuentos que están, o sea, mucha de la música está inspirada en cuentos de Jorge Luis Borges. Así que hoy, el primer capítulo de Figuras Eufónicas, Música y Literatura, la unión de Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla y Edmundo Rivero, en la novedad que les traigo hoy en Fuera del Sector para compartir con ustedes. Bueno, también tenemos en contados minutos sobre la audiencia, ¿sí? La audiencia de Diositec. Vamos a estar leyendo, vamos a estar escuchando la palabra tanto del oficialismo como la oposición, fragmentos y fragmentos. Vamos a escucharlos a ambos, ¿sí? Vamos a escuchar las dos campanas, por lo menos un segmento y un segmento, en nuestra parte, nuestra edición de noticias acá en Fuera del Sector. Eso en contados minutos. Ahora, espacio para la diversidad, dije, Fuera del Sector. Te presenta desde la desde Buenos Aires, de Cooperativa La Vaca. Esto es Crianzas.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Volver y volver a empezar. Cuando parece que una junto a tantos y tantas ha corrido bien lejos la sombra de este cielo y no, otra vez nos empujan hacia atrás. Tres casilleros atrás, mi niño. 10 casilleros atrás. Y de vuelta a empezar y empezar. Como ahora con este cura que me dijo la Mirta que es obispo en realidad, pero para mí es cura. Claro, decirle a alguien que nos enferma la mente, decirle así, cura, ¿no? Toda una paradoja. Él se llama Ger, algo así, y es el mandamás de la iglesia en la ciudad de La Plata, y dijo que éramos abominables, protegidos y protegidas por las leyes. Claro, mi niñito, porque tu tía Traba tiene leyes que la protegen. Mirá qué cavernícolas que habremos estado en este mundo, que es necesaria una ley que diga que una puede ser así como es, sin que te cueste la vida. Y entonces, estos señores que amparan a violadores de niñitos como vos, mi ángel, él se manda con su discursito de violencia y entonces una siente que hay que empezar y empezar y empezar de nuevo y sobre todo abrazarte, mi niño. A vos y a otros y otras como vos, para los que estamos meta mejorarle el paisaje, para vos y los y las que vienen, nuestra razón, nuestra fuerza, mi varoncito distinto que serás para ese mundo, sin celadores ni dueños de la única verdad. Beso y abrazo de tía.
Fuera de su todo.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Cambiaste sin saber.
Después del teatro fueron a cenar. ¡Qué enredado todo! ¿Eso es lo que te atrae de Kleins? Él se sintió desafiado en su sala. Von Kleins, un maestro, quiso ser didáctico para con ella. Tal vez repitió lo que muchos entusiastas de Von Kleins se han dicho, para poder explicar a ese genio rebelde que se tenía lástima a sí mismo por ser un humano. Acordate de estas dos palabras sublimes, verdad y pureza. Eran sus búsquedas, le dijo él tratando de darle la clave. La felicidad solo se puede recibir como recompensa de la virtud. La carta de amor de un adolescente es pureza. El campesino que cuida de la semilla para que dé el fruto y la harina es puro. El único paraíso es el amor. Aunque se tenga que vivir casi constantemente en el infierno, nada tampoco complicado. Quedó pensativo y la llevó a la acción de la familia Schroffenstein. Los dos amantes de esta noche lo saben. Otokar le dice a Agnes en el colmo del amor. A pesar de que pertenecen a dos familias que se odian hasta la muerte. Tu alma yacía abierta ante mí como un bello libro, que primero captura tiernamente el espíritu, luego lo conmueve profundamente, para retenerlo después, inseparable, junto a él. ¿Recuerdas? Dos familias enemigas hasta la muerte, pero los amantes saben lo que es el amor, y por eso desafían el destino. Dos familias que pueden ser dos pueblos. Minouche lo miró. Él estaba extraño, como si hablara en metáforas, como si él fuese Otokar y ella Agnes, como si trasladara el problema a judíos y alemanes. Minouche se dijo, habla como alguien de fines del siglo XVIII, pero le siguió el juego para poder llevarlo a la realidad, para que no se escapara de ser Rainer. Por eso ella en voz baja le dijo toda su verdad. Sí, pero Agnes y Otokar eran víctimas del destino, los dos inocentes. ¿Qué pasa cuando uno es víctima y otro victimario? ¿Puede haber alguna vez una relación verdadera entre ellos sin que las sombras de la memoria la destrocen? En vez de unirse para investigar los crímenes del pasado, recurren al amor. Eso es muy fácil, es huir hacia adelante. Lo dijo bien, penetrante, con inteligencia, sin demagogias. Quiso significarle a él que no le hablara con metáforas. Otokar y Agnes, los protagonistas de la obra que acababan de ver parten desde la inocencia, pero luego deberían haberse preguntado por qué sus familias son enemigas.
Tendremos que despedirnos de nuestros amigos por un tiempo.
¿Irnos? ¿Y a dónde?
Cuando eres soldado, si tu patria te necesita en alguna parte, tú acudes. Considéralo una aventura, como las de tus libros.
Niños, mirad, nuestro nuevo hogar. ¿Qué estás haciendo?
¡Explorar!
Por la parte de atrás, ¿no?
¿Cuántos años tienes?
8.
¿Como yo? ¿Por qué llevas pijama todo el día?
Los soldados nos quitaron la ropa.
Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás.
Esa de ahí, mira, esa.
Esta.
No, esa.
¿Esta de aquí?
¡No!
Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo.
¿El enemigo?
Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia, historia viva.
¿Te pasa algo?
No encuentro a papá.
Soy un soldado, los soldados luchan en la guerra.
¡Eso no es una guerra!
¡Es una parte vital de ella!
Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos.
¿Padre es bueno?
Claro que sí.
Bueno, estamos escuchando, ese es un tráiler en español de la película El niño con el pijama de rayas, una película histórica. Realmente yo le recomiendo a la audiencia, si tiene la posibilidad de verla, a la película La amistad entre dos niños, justamente un judío que tenía el pijama a rayas, como le llamaba él, que era el traje de los esclavos judíos, ¿sí? De la gente que iba a morir. Y justamente el final tiene como principal protagonista la cámara de gas, que era lo que utilizó Otto Struhm, el padre de nuestro protagonista Rainer Struhm, utilizaba para matar judíos, ¿sí? La cámara de gas. Y justamente esta película también tiene como uno de los principales protagonistas a la lamentable y triste cámara de gas, utilizado justamente por estos, los SS. Bueno, amigo, en minutos, nada más, con todos los minutos vamos a tener la sección nueva que se denomina, que hoy vamos a inaugurarla, que se denomina Figuras Eufónicas, Música y Literatura, hoy con un poco de tango, Piazzolla, Edmundo Rivero, y bueno, también hay otros que participan, vamos a estar leyendo en esta obra que junta al tango y también vamos al top 10, atenti, y vamos a saludarle a Emma que está escuchando el programa. Atenti, Emma, te va a gustar el top 10 de hoy, ¿sí? El top 10 de hoy enfocado hacia 10 cuentos infantiles con antecedentes terroríficos. Osvaldo Bayer nació en Santa Fe, Argentina, en 1927. Realizó estudios de medicina y filosofía en la UBA, para luego estudiar historia de la universidad en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Es historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico y fue profesor honorario titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Deutsche Schule für Ewigspolitik. Bueno, algo así, en Bad Honnef, Alemania. Es doctor de la Universidad de Comahue y de la Patagonia Austral. En el periodismo trabajó, entre otras publicaciones, en el diario Noticias Gráficas, en el Patagónico Esquel, y fue secretario de redacción en Clarín y director de la revista Imagen. En la actualidad escribe en Página 12. Fue traductor. Bueno, esto fue en el 2003, así que no sé si seguirá escribiendo. Fue traductor del alemán de obras de Goethe, Franz Kafka, Bertolt Brecht, entre otros. Escribió los siguientes libros: La Patagonia Rebelde, Severino y Giovanni, El Idealista de la Violencia, Los Anarquistas Expropiadores, Exilio, en colaboración con Juan Gelman, Simón Radowitzky, Mártir o Asesino, La Masacre de Jacinto Arauz, La Rosales, Una Tragedia Argentina, Rebeldía y Esperanza, y En Camino al Paraíso. En poesía, Los Cantos de la Sed, sobre su vida y su obra, se editó A Contrapelo, de Ulises Morini, y se ha rodado el film Bayer, el marinero timonel. También es autor de los siguientes guiones para films en Argentina: La Patagonia Rebelde y La Mafia, en Alemania, Cuarentena, Exilio y Regreso de Juan, Como Si Nada Hubiera Pasado, El Vindicador, Elizabeth y El Panteón Militar. En España, Toda Esa Ausencia, y en Holanda, Plaza de Mayo. Bien, así entonces pasamos un poquito sobre la biografía. Nosotros tenemos el libro de Editorial Planeta, que, vamos a decirlo, tiene un error de edición, porque se saltean todas las páginas cuando llega al 100. Lo encuadernaron mal, chicos. Así que cometieron un error ahí. Ustedes, que son profesionales, lo deberían hacerlo bien, pero bueno, tuvo un error de Editorial Planeta justamente en esta edición del libro. Bueno, ahora seguimos en Fuera de Sector. Quédense del otro lado, porque en minutos, como les decía, en minutos vamos a estar compartiendo el segmento nuevo, Figuras Sinfónicas, después de escuchar un poquito de música, ¿sí? Escuchen lo que suena ahí. Qué hermosura. Del disco Heavy Weather, esto es Weather Report. Y el tema Woodland. Vamos a comentar también a nuestra audiencia que este programa usted lo puede descargar utilizando iVoox. En iVoox.com, por ejemplo, puede descargar las emisiones de Fuera del Sector, en radioteca.net también, y en Ariel Cóceres, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Nos pueden mirar por YouTube, ¿sí? Nos pueden mirar por YouTube a través de nuestro canal Ariel Cóceres. En Facebook pueden descargar todo el material, en el Facebook Fuera de Espacio, de Espacio Sector, Fuera del Sector. Entonces ponen el buscador y nos encuentran. También nos pueden escuchar los días miércoles y viernes a través de Cassandra Radio Web Artesanal, nos retransmite a partir de las 21, y también nos pueden escuchar en diferido por estas mismas ondas radiofónicas, las de la 100.9 los domingos de 21 a 0 en diferido. En vivo, como usted ya sabe, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Acá, por la 100.9. Piazzolla, uno de los grandes innovadores del tango, le puso música a poemas de Borges y los interpretó junto con el Quinteto Nuevo Tango, el cantante Edmundo Rivero y el actor Luis Medina Castro en los recitados. La tapa que muestra la imagen es la que tuvo la edición original, pero dentro del archivo están también las tapas del CD más actual del que está sacado el sonido. Para no pecar de la excesiva argentinidad, del Grupo Ecuatoriano de la Creación Literaria, está firmada por Carlos Hugo Burstac y dice: una extraña complicidad de ironías y contradicciones envuelve la relación del escritor con el tango. Es muy posible que la discusión sobre si a Borges le gustaba o no el tango sea tan baladí como la de si Piazzolla hacía tango o no. Bien, Piazzolla hacía tango.
¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son. Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? Los gusto en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? Muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
Ahora es curioso el empecimiento que muchos tienen en sostener que a Borges no le gustaba el tango. Y es muy posible que al escritor le gustaban muchas más cosas de las que era capaz de aceptar o reconocer. Pero claro, están sus declaraciones. Él sostenía a diestra y siniestra que el tango no le gustaba. Y es bueno recordar que quizás lo decía por menoscabar su figura, haciéndola aparecer como un anti-argentinismo. Porque no hay que olvidar que pegarle a Borges es un deporte nacional, porque Borges excede los límites de la literatura, porque fue polémico, pero porque lo hicieron polémico. Fue irónico, porque era una forma de defenderse, y porque los que solo alcanzaron a sus alturas o a sus salidas ingeniosas nunca llegaron a las cimas de su obra. Claro, siempre fue más fácil preguntarle por un jugador de fútbol que por Schopenhauer.
No sé si chino mulato lo mimaba el convertido que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato.
Escuchamos a Edmundo Rivero allí. Estamos compartiendo en estas figuras eufónicas, segmento de Fuera del Sector, dedicada a la literatura hecha música, ¿sí? El disco El Tango, del año 1964, en el cual participan Edmundo Rivero, el actor Luis Medina Castro en los recitados, y bueno, también interpreta el quinteto Nuevo Tango junto a Astor Piazzolla, y tiene como uno de los ejes nada más y nada menos que el escritor Jorge Luis Borges. Y lo que escuchamos recién era una canción que se llamaba a ver, El Títere, eso era lo que estábamos escuchando recién. A ver si suena allí, vamos a ponerlo. Esto es El Títere. Ahora escuchamos El Hombre de la Esquina Rosada.
A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que esto no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y esas en una misma noche. Pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera, porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre.
Sabía llegar
de... Pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo dos muertes. Usaba chambergo alto de ala finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba.
Los hombres,
como quien dice,
los perros lo respetaban.
Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres que iba a los barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillo y los huecos, y dos de negro, de la guitarrear y aturdir.
Y el del... Cierta vez el locutor argentino Antonio Carrizo, al salir con Borges de los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires, le preguntó: usted dice que no le gusta el tango, pero usted mismo es medio tanguero. Oiga, soy Borges, le contestó. Está bien, pero ese poema Remordimiento es un poco sensiblero y llorón. Tiene razón, pero no me lo diga. Nunca debí haber escrito ese poema tan cerca de la muerte de mi madre. Y es cierto, Borges era tanguero, pero no por algún poema sensiblero, sino por su obra, su concepción de un Buenos Aires hecho de arrabal, zaguanes, compadritos y toda una mitología que no tiene otro mundo que el del tango. Muchos de los relatos de Borges son tangos mudados a la literatura. Pero mejor será desandar ese camino de negaciones borgianas y bucear en las verdaderas opiniones de Borges sobre el tango. Veamos lo que surge entre la charla entre él y Ernesto Sábato. Borges dijo: yo no entiendo de música, pero Troglio me gusta. Piazzolla, en cambio, un amigo me llevó a un concierto de él en Córdoba. Tocó 6 piezas. La escuché y me dije: me voy. Como no toca tango hoy, es que mi cuerpo no lo acompaña. Nunca me gustó el bandoneón. Llegó después que el piano, el violín y la flauta. Y Sábato le contestó: pero llega tiempo para convertir al tango, como diría Santo Tomás, lo que era antes de ser. Ya sé que a usted el bandoneón no le gusta. Tampoco me gusta Gardel, le contestó. Y aquí me hago la pregunta: ¿no será que en realidad a Borges le gustaba determinado tipo de tango nada más? ¿Acaso no contestaba que gustaba de Troilo? Y así era. ¿Eso invadía el tango? A mí hay tangos que no me agradan, pero eso no significa que el tango no me gusta.
Sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música, y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después, la brisa que la trajo tiró por otro rumbo, y volví a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad. Un golpe y una voz. Enseguida un silencio general. Una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía...
Criado en las flores de sal y las amenitas. boca y hay atropellada mamá.
Estamos compartiendo este segmento que se llama Figuras Eufónicas, compartiendo este disco de Jorge Luis Borges, ¿sí? Este disco que tiene como protagonista a Jorge Luis Borges, que tiene como protagonista a Astor Piazzolla y Edmundo Rivero, nada más y nada menos, pavada de protagonistas. La presenta, bueno, en 1965 Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges se unieron para crear juntos El Tango, un disco en el que participaron el quinteto de Piazzolla, Edmundo Rivero y Luis Medina Castro. El disco incluyó varias milongas y tangos compuestos sobre poemas recientes del escritor argentino, en su mayoría publicados en sus libros para seis cuerdas. Se agregaron a las listas otros tres: El Tango, Oda Íntima a Buenos Aires y Alguien Le Dice al Tango, este último incluido en la primera edición para seis nuevas cuerdas. Escuchamos un poquito más de este disco, un fragmentito por lo menos.
En eso iba creciendo la soledad, un ruido de jinetes.
Era la policía.
Quien más, quien menos, todos tendrían su razón para no buscar ese trato. Porque determinaron que lo mejor era traspasar al muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó un brillo de colonial. Por ahí pasó después un hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuántos centavos y cuánta soncera tenía lo aligeraron esas manos. Y alguno le echó un dedo para resfalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre disjunto indefenso. Después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó. Para que no sobrenadara, no sé si le arrancaron la víscera, porque preferí no mirar. El del bigote gris no me quitaba los ojos.
Real, un hombre del norte.
La lujanera aprovechó el apuro para salir.
Yo soy Francisco Real.
Cuando echaron su vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado.
Yo les he consentido.
El ciego del violín ya sabía sacar unas sabaneras de las que ya no se oye.
Porque lo que estoy buscando es su nombre.
Afuera estaba queriendo clarear.
Quiero encontrarlo para
unos postes de Ñandubá y sobre una lomada estaban como sueltos. Porque los alambrados finitos no se dejaban divisar de tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho.
Bueno, y entonces pasó hoy en este segmento nuevo que se llama Figuras Eufónicas, dedicado al cruce entre la literatura y la música. Hoy le dedicamos a Piazzolla, a Edmundo Rivero y a Jorge Luis Borges. Y vamos a compartir un programa ahora, un fragmentito al menos, que se llama Celebración de la Palabra, que lo pueden descargar de iVoox. Es un programa que se emite en Córdoba, que está muy bueno, sí, así que si ustedes pueden ingresar a iVoox y escucharlo. Ahí.
Volví a sacar el cuchillo corto y...
Ahí estamos escuchando un fragmento. Esto es Celebración de la Palabra, justamente leyendo a Borges y escuchando este disco.
Y estaba como nuevo, inocente.
Y no quedaba ni un rastrito de sangre. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba unas tres cuadras. Ardía en la ventana una lucecita. Te juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Entonces, Borges, volví a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar acá, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra revisada despacio y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. El hombre de la esquina rosada, una suite. Escuchamos algunos fragmentos del memorable cuento de Borges, hecho en suite por Astor Piazzolla, aunque no lo interpretó Piazzolla, sino el Quinteto Nuevo Tango, con Edmundo Rivero y Luis Medina Castro. Hasta aquí, Jorge Luis Borges. Muchas gracias.
Y bueno, nos despedimos con una pieza más, El Títere, el disco de Piazzolla, Jorge Luis Borges y Edmundo Rivero.
A un compadrito le canto, ayer el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como los para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el convertido que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con luz como recato. Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
En un reino lejano vivía una linda princesita. Su cara era blanca como la nieve y sus labios y mejillas eran rojas como las rosas. Una larga melena negra caía sobre sus frágiles hombros.
La llamaban Blancanieves.
Bueno, eso tiene que ver un poquito con lo que vamos a compartir hoy, el top 10 de cuentos infantiles con antecedentes terroríficos, ¿sí? Un precioso final para cada uno de los cuentos infantiles que somos capaces de recordar. Sin embargo, los fenómenos de Disney y Hollywood son algo relativamente reciente, y muchas de sus educadoras historias esconden realidades mucho más aciagas en su versión original, con crudas moralejas acerca de la vida.
Los años, y Blancanieves se convirtió en una joven bella y esbelta. La fama de su belleza era tan grande que pronto llegó a oídos de los príncipes de los países vecinos.
Un día, aquellos jóvenes apuestos acudieron al reino para pedir la mano de la princesa. Cuando todos los príncipes...
Y en el puesto número uno tenemos a Blancanieves, ¿sí? En el cuento de los hermanos Grimm, los enanitos colocan a Blancanieves, envenenada por la reina a través de una manzana, en un ataúd de cristal. Un buen día, un príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo. El trotar del caballo hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban casándose. Durante la boda le colocan unos zapatos de hierro ardiente a la reina y la hacen bailar hasta la muerte. Bueno, no es lo que generalmente conocemos como el final de Blancanieves, pero acá el final terrorífico tiene que ver con el final, con el desenlace final de los hermanos Grimm, ¿sí? En donde le colocan unos zapatos de hierro ardientes a la reina y la hacen bailar hasta la muerte. Diferente es esta versión, ¿no?
El príncipe tropezó y el golpe fue tan brusco que el pedazo de manzana que había comido Blancanieves se desprendió de su garganta y la joven despertó
de
un largo sueño.
Los enanitos bailaron de alegría sin contener su emoción, y Blancanieves aceptó casarse con el joven príncipe.
Bueno, esa es la que nos cuenta, ¿no?
Una boda magnífica. Los festejos duraron una semana.
Y se omite justamente la muerte de la reina, de la otra, justamente de la mala vendría.
A partir de aquel día, Blancanieves y el príncipe fueron siempre felices. Y de la malvada y vanidosa madrastra no se volvió a oír jamás. En tiempos de Maricastaña vivían unos labriegos con sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel.
Bueno, no tiene que ver con Hansel y Gretel. En la versión más popular de la historia, los niños queman a la bruja que los mantenía presos y huyen. Sin embargo, en la versión francesa anterior, el villano es un demonio que idea otra forma de asesinar a los niños, desgradarlos en un caballete de cerrar. Los niños fingen no saber cómo subirse al caballete, por lo que la mujer del demonio hace una demostración. Es entonces cuando los pequeños aprovechan para degollarla y escapar. Está un poquito diferente la versión de Hansel y Gretel. Vamos al top. Ahora, ese fue el número 2. Ahora vamos al 3.
En un país lejano nació una linda princesita. Para el feliz acontecimiento, los reyes organizaron en su castillo una gran fiesta a la que invitaron a las tres hadas buenas del reino, que fueron elegidas como madrinas de la niña.
La reina obsequió a cada una de ellas con un cofrecillo hecho de oro y diamantes. Y en señal de agradecimiento, las tres hadas otorgaron un don extraordinario a la princesita.
La primera hada dijo:
serás la más bella de todas las princesas que jamás existieron.
La segunda anunció:
tendrás la voz más dulce que pueda imaginarse.
Y la tercera expresó:
serás la más graciosa y alegre de todas las niñas de...
Eso tiene que ver con la Bella Durmiente, el top número 3. Todos están familiarizados con la escena del príncipe que besa a la Bella Durmiente para luego casarse con ella. Sin embargo, en la versión original, el príncipe, al verla dormida, decide violar a la Bella Durmiente. 9 meses después, da a luz a gemelos, dormida aún, y uno de ellos le sustrae el veneno del dedo al chuparlo, por lo que despierta.
Cuando cumplas 15 años, te pincharás con una aguja y morirás.
En un país muy lejano vivía una joven muy bella, cuya madre había muerto cuando ella aún era pequeña.
Bueno, ese entonces el puesto número 3, la Bella Durmiente, lo que pasa acá en Fuera del Sector, el top 10 de cuentos terroríficos, cuentos que en realidad sus versiones originales, que fueron escritas por Charles Perrault, los hermanos Grimm o Christian Andersen o Jean de La Fontaine, que fueron aquellos que redactaron estos cuentos, que por ahí algunos tienen algunos principios populares, ¿no? El número 4, el número 3 entonces pasaba La Bella Durmiente. Salió ahora hace muy poquito tiempo la versión, otra versión más, que es Maléfica, de La Bella Durmiente, en el cual cuenta otra historia de amor que tiene que ver más como un amor fraterno o materno, de maternidad, de la supuesta bruja hacia La Bella Durmiente. Otra versión vendría a ser, ¿no?
Todos los habitantes del castillo despertaron, tal como había anunciado el Hada Buena.
El rey y la reina corrieron a abrazar a su hija, mientras que los pajes, las sirvientas, los guardias y los cocineros del castillo bailaban y cantaban muy contentos.
De repente, los relojes que habían permanecido parados un siglo...
Hace mucho tiempo, cuando la selva era un lugar casi inaccesible para el hombre, tuvo lugar una maravillosa historia. Todo comenzó cuando Bagheera, la gran pantera negra, daba su paseo matinal. Bagheera.
En el puesto número 4 tenemos El Libro de la Selva, escrito por Rudyard Kipling. El pueblo en el que se reinserta Mowgli no termina de aceptarlo por considerarlo brujo e inadaptado. El muchacho se ve obligado a huir de nuevo a la selva y su familia adoptiva es condenada a muerte. Mowgli pide entonces a Hapdi, el elefante, que debido al odio que se les tiene, se vengue de los humanos arrasando al pueblo.
Era la primera vez que un sonido así se escuchaba en aquel rincón de la selva. Gracias a su agudísimo oído, Bagheera adivinó que aquel sonido provenía de algo oculto tras unos matorrales. La pantera se acercó sigilosamente y pudo ver una pequeña canastilla de mimbre. La curiosidad le picaba muchísimo, así que decidió asomar su hocico al interior de aquel cesto. No podía creerlo. Dentro de
los lobos se hacen con el ganado y la pantera Bagheera aniquila a los caballos. En 6 meses el territorio es devorado definitivamente por la selva.
Aquello era muy muy extraño. Claro que Bagheera había visto alguna vez hombres que se adentraban en la selva a cazar.
En un país muy lejano se había una joven muy bella cuya madre había muerto cuando ella aún era pequeña.
Su papá se esmeraba por darle todos los cuidados y educarla, pero como eran muy pobres y tenía que trabajar todo
el... En el puesto número 5 tenemos a la Cenicienta. Disney nos muestra cómo la Cenicienta se casa con el príncipe y sus hermanastras. Hacen lo propio con otros 2 nobles. Sin embargo, en el cuento de los hermanos Grimm, las hermanastras se amputan trozos de pie para poder calzarse el zapato de la princesa. Sin embargo, el príncipe se da cuenta y 2 pájaros empiezan a picotear los ojos de ellas.
Rosa, que también era viuda, tenía 2 hijas.
Un poquito diferente con la versión de Disney, pero un poquito nada más. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando en las calles mientras Cenicienta vive con el príncipe en su castillo. Esto entonces basado en el cuento de los hermanos Grimm, Disney la dejó más o menos así como dice este cuento. Más o menos así.
Fue inútil. Por más que se esforzaban en hacer coincidir su pie con el zapatito, a una le quedaba muy grande y a la otra muy pequeño.
Cuando comprobaron que el zapatito de cristal calzaba perfectamente en el pie de Cenicienta, todos se sorprendieron. Todos, menos el príncipe. Su corazón ya se lo había dicho.
Cenicienta y el príncipe no tardaron en bailar juntos un nuevo vals. Esta vez fue en el baile de su noche de bodas.
Los habitantes del reino celebraron que una muchacha tan humilde pudiese algún día ser reina. Con el tiempo, hasta la madrastra y sus hijas olvidaron su envidia.
Y aunque el reloj de palacio marca todas las noches las 12 campanadas, los giros del vals continúan. La magia se ha vuelto realidad.
Y en el puesto número 6 tenemos al que mentía y se le crecía la nariz. No, nada más y nada menos. No es tan así la historia. Ya la vamos a escuchar. Puesto número 6, Pinocho.
Teatro de títeres. Y el dueño no tuvo más remedio que dejarlo marchar.
Bueno, sí, si Pinocho fuera un político, decís.
Cuando Pinocho llegó a la casa, Gepetto y Pepito Grillo lo esperaban impacientes.
Pero bueno, Pinocho, ¿dónde te había...?
En la primera versión de Carlos Collodi, Pinocho huye y la policía arresta a Gepetto, acusándolo de abusos sexuales contra su marioneta. Cuando Pepito Grillo le aconseja a Pinocho, lo aplasta con un martillo y sigue haciendo travesuras, hasta que en un momento dado arranca de un mordisco una zarpa a un gato, por lo que el animal se venga más tarde ahorcando a la marioneta en un árbol.
Que lo pudiera controlar. Aquello era obra del hada azul, que castigaba así a Pinocho.
En la segunda versión, el propio autor cambió la historia, incluyendo el célebre final en que Pinocho se convierte en un niño.
A la playa.
Después de aquella emocionante aventura, los 3 regresaron muy felices a casa. Y aquella misma noche recibieron la visita inesperada del hada azul.
Pinocho,
dijo el hada azul,
a pesar de ser un muñeco muy travieso, tienes buenos sentimientos y quieres mucho a tu papá. Por eso he decidido convertirte en un niño de carne y hueso.
Y acercándose a Pinocho, el hada azul lo tocó con su varita mágica. Y al instante, el muñeco se transformó en un niño verdadero. No quedó ni rastro de su larga nariz ni de sus feas orejas de burro.
A partir de aquel día, Pinocho fue un hijo excelente para Gepetto. Jamás volvió a decir mentiras y se convirtió en un chico muy aplicado y estudioso.
Y Pepito Grillo, el fiel y avispado amiguito de Pinocho, fue contratado por Gepetto como aprendiz de carpintero. La Sirenita.
Bueno, La Sirenita tiene que ver con nuestro puesto número 7, ¿sí? En la versión de Disney, La Sirenita se transforma en humana para que pueda casarse con el príncipe Eric en una boda fabulosa. Pero en la primera versión de Hans Christian Andersen, La Sirenita ve cómo Eric se casa con otra mujer. Entonces le ofrece un cuchillo con el cual apuñalarlo. Pero ella decide lanzarse al mar y morir convertida en espuma. Un poquito, otro que tiene que es un poco diferente también. De La Sirenita hay una versión japonesa muy buena también, que se refleja un poco a la versión original y no tanto a la de Disney.
Así es como La Sirenita emprendió una nueva vida. Se vestía con maravillosas sedas y terciopelos. Los orfebres...
En el puesto número 8 tenemos a Top y Toby. Esta tierna película de Disney narra la amistad imposible entre un zorro rojo y un perro de caza. Sin embargo, en el libro de Daniel Mannix, en el que se basa, el perro de caza está furioso por una muerte accidental de otro perro, que achaca a su viejo amigo el zorro. Una vez detectada su guardia, el cazador la gasea matando a la mujer del zorro y a sus hijos. El zorro en cuestión huye y el perro lo persigue hasta que el primero cae muerto por agotamiento. Más tarde el cazador mata con la escopeta a su propio perro y es internado en un asilo. Bueno, otra versión medio cambiada también. En el puesto número 8 aparece Top y Toby.
Pueblo lejano, vivía una mujer que cosía unos vestidos lindísimos. El día en que su hijita cumplió 8 años, aquella excelente costurera le regaló una preciosa capa roja.
¡Qué capa más linda!, exclamó la niña muy emocionada. ¡Muchas gracias, mamá! Te prometo que siempre la llevaré puesta.
Y así fue. Todos los días, la niña salía vestida con su flamante capa roja. Al verla pasar tan orgullosa y elegante por las calles del pueblo, sus vecinos exclamaban admirados.
¡Fíjense, por allá va Caperucita Roja!
Un día, la madre de Caperucita Roja pidió a la niña que llevase a su abuela enferma una cesta de deliciosas tortitas.
Pero ten mucho cuidado, hijita, le advirtió la madre.
Bueno, y en el puesto número 9 está Caperucita, que me decía mi amigo que también tiene orígenes masones. Espero que no se corte ahora la grabación. Les juro que cuando hicimos la Sociedad Secreta del Top 10, el programa anterior se cortó la grabación cuando hablamos de Sociedades Secretas. En el puesto número 9, entonces, Caperucita Roja, inspirada en la masonería. Bueno, no sé. Caperucita Roja, la versión original es de Charles Perrault, ¿sí? Salió una película también. Sí, la otra cara de Caperucita Roja es tan sencilla como demoledora. La versión de Charles Perrault, el lobo le da indicaciones falsas a Caperucita, que se pierde y acaba siendo devorada. Ahí termina, ¿sí? La abuela y el leñador se añadirían en las versiones posteriores, recién, ¿sí? Pero termina la historia con un caperucita de devorada, ¿sí? La versión de Charles Perrault, el cual tengo entendido que recogió también de fuentes populares la historia de Caperucita Roja, la cual tenía como una función también de la gran metáfora de no irse con extraños. Esa visión siempre la mantuvo, tenía un rol de asustar, ¿no? También hay un rol en obras como Pulgarcita, en esas obras que hoy no la pusimos, pero que está también, el cual muchos atentan de que está incitando también en algún punto a la al deseo sexual de los niños, digamos, bueno, que era impulsado en doble sentido, de manera subliminal, atenta a casos de abuso sexual, ¿sí? También, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pero es lo que dice una parte de la crítica literaria también.
Caperucita Roja se despidió de ambos y regresó a su casa.
¡Qué bien que estés aquí, hija! Exclamó la mamá al ver a Caperucita. ¿Qué tal se encuentra la abuelita? Y disimulando una pícara sonrisa, Caperucita Roja respondió:
¡Mucho mejor, mamá! ¡Mucho mejor!
Sin duda alguna, uno de los edificios más renombrados del mundo es la Catedral Parisina de Notre Dame. Desde que acabamos...
En el puesto número 10 tenemos El Jorobado de Notre Dame, ¿sí? Esta historia se basa en Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Un escritor, Víctor Hugo, que lo tuvimos en la emisión de Fuera del Sector 2013, ¿sí? Con muchas de sus obras. De acuerdo con ella, el villano Frollo asesina al capitán Febo, del que está enamorado Esmeralda, una gitana. Esta es acusada del crimen y llevada a la horca, de la que la rescata el propio Frollo. Le pide que le entregue su amor, algo que ella rechaza, por lo que Frollo se vuelve a llevar a la horca y el jorobado Quasimodo, furioso y enamorado, lanza a Frollo desde lo alto de la catedral y se mete en la tumba de Esmeralda, cuyo cadáver abraza hasta que muere de hambre. Bueno, esa es la versión entonces de la obra, inspirada en la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame. También creo que Disney hizo la versión light del Jorobado de Notre Dame.
Es el día de todo al revés.
Clopín, un gitano burlón y saltimbanqui, animaba a todos a participar. Era bien sencillo. El que llevara la máscara más fea sería elegido rey de los bufones y reinaría en París durante un año hasta el próximo concurso. Muchos eran los que subían al estrado escondidos tras una máscara horrorosa. Quasimodo miraba desde abajo al estrado con la boca abierta.
Así pasaron entonces el top 10 de estas obras que nos invitan a reflexionar y pensar muchas veces qué les damos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué apuntamos para que lean? 10 obras entonces con algunos mitos, con algunos mitos fundados desde compañías como Disney, y su distancia entre las versiones originales de Charles Perrault, de los hermanos Grimm, de Christian Andersen o Jean de La Fontaine, digamos, la diferencia que hay entre las versiones originales y lo que Disney generalmente nos vende. Así pasaron entonces el top 10 de obras infantiles con un trasfondo dudoso.
Entonces Esmeralda intentó ver la verdadera cara del nuevo rey de los bufones. Tiró de su nariz y de sus orejas, pero la máscara no se desprendía. Así se descubrió que Quasimodo no llevaba máscara. Al darse cuenta de que aquel horrible rostro era su cara de verdad, la gente se estremeció.
¡No es una máscara!
¡Es su cara! ¡Es horrendo!
¡Es el campanero de Notre Dame!
Pobre Quasimodo, qué humillación. Por si fuera poco, todo el mundo empezó de repente a reírse de su desgracia. Continuaron con la charada y así le pusieron una corona de hojalata y un manto de armiño mientras lo paseaban en volandas por la plaza. La gente hacía reverencias burlonas a su paso, como si un rey.
Minuto.net, Fuera del Sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Después de comer y de hablar de recuerdos, el presente no se tocó en ningún momento. Rainer le dijo que le gustaría ver todo lo que había salvado de la casa materna en libros, en folletos, en cartas. Sí, hay algo, y hay mucho. Se lo debemos a la previsión de mamá, que en las últimas semanas de la guerra le fue dando cosas a la madre de Bertolt Schneider. Primero ella y después él conservaron todo como algo sagrado y luego me lo devolvieron a mí. Cuando ya lo de papá hacía años que había ocurrido y no se produjeron más allanamientos. Los clásicos libros nazis, Mein Kampf, en una edición muy bien encuadernada. El mito del siglo XX de Alfred Rosenberg. Luego muchas publicaciones nazis de la Argentina de la década del 30 y antes. Y también después del 46, cuando el neonazismo convirtió a Buenos Aires en su capital. ¿Cartas?, le preguntó Rainer. No, cartas no, salvo alguna que otra cosa. Pero más bien quedaron impresos del Club Alemán de Belgrano o del Teutonia del Tigre, pero cartas privadas no. Todo eso lo destruyó mamá antes de mayo del 45.
Ahí compartimos entonces eso que es un fragmento de la novela que estamos compartiendo en esta mañana, ya llegando al final, Rainer Minue de Osvaldo Bayer, justamente habla un poquito de eso que se vivía acá, que tenemos audios de diversos documentales que se pueden encontrar más que nada en la página de YouTube, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito de uno.
No se declaraba la guerra a Alemania porque Alemania es un país enemigo en contra de la civilización, sino solamente porque Alemania está un aliado del Japón. Eso es todo. Eso realmente no es una razón para una guerra, pero eso es la formulación del propio decreto de la declaración de guerra con la firma, por ejemplo, de Juan Perón.
En el final de la guerra, se prohibió que las radios y los diarios de Buenos Aires publicaran la frase «Cayó Berlín». A mediados de 1945, el coronel Perón se había convertido en el militar más influyente y poderoso de la Argentina.
El gobierno de los Estados Unidos fue totalmente en contra de Perón. Ese embajador Braven, sí, fue muy famoso en aquel entonces, pero fracasaron. Entonces empezó un tiempo de embargo y boicot, una enemistad casi entre los Estados Unidos y la Argentina.
Crossing the Atlantic, President Truman announces the unleashing of the cataclysmic elemental power of the atom.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. And we have won.
Pocos meses después, la Argentina iniciaba su propio plan nuclear. En rigor se trataba de un plan de desarrollo científico nuclear que había sido desarrollado por el prestigioso doctor Enrique Gaviola, por entonces el presidente de la Asociación de Físicos Argentinos y director del Observatorio Astronómico de Córdoba. El físico argentino había estudiado en Berlín durante los años 20, donde fue alumno de gigantes de la física como Einstein, Courant, Bohr y Planck. Toda la buena intención que llevaba el proyecto de Gaviola encontró su fin por la presión.
Bueno, esto que vamos a leer ahora se trata de un cuadro en donde la hermana Erna, se llama la hermana de nuestro protagonista. Nuestro protagonista es Rainer Sturm. Bueno, la hermana entonces, quien sí apreciaba y tenía mucho apego y defendía a muerte a su padre, el perro sanguinario Otto Sturm, viene con una noticia. La noticia dice así: hoy estuvo Hans Wieserland, un médico austríaco, amigo de papá de los años 40. Se mantiene muy bien con sus 89 años. Acaba de volver del Paraguay. De allí se había pasado a la Argentina. Trajo una noticia. Papá murió hace 5 años en el Chaco. Tenía el nombre supuesto de Charles Sessuan, de nacionalidad suiza. Desde el 46 vivió en Argentina, en Paraguay y en Bolivia. Cada 2 o 3 años se cambiaba de lugar y de nombre. Mantuvo contacto con muy pocos que sabían su verdadera identidad. Vivió solo y tenía pequeños criaderos de ave. Murió solo. La gente del lugar lo llevó hasta el cementerio de Charata. Después, sus amigos recuperaron sus restos y lo cremaron. Bueno, ahí estaba lo que hacíamos alusión hoy, ¿no? El perro sanguinario, la mano derecha que asesinó tantos en cámaras de gas, en esta obra de ficción de Osvaldo Bayer, fallece nada más, es enterrado, bueno, es nada más que la ceremonia y todas las historias se hacen en Charata, en Chaco, nada más y nada menos, ¿eh? Algo más que, bueno, como es ficción, se puede dar Osvaldo Bayer el gusto de hacer algunas referencias, pero siempre decimos que en la literatura hay mucha realidad y mucha verdad que inspira. ¿Qué inspira?
El nacionalsocialismo y el fascismo no eran una pesadilla del pasado reciente. En la guerra habían perdido trágicamente a sus padres putativos, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Pero en la próspera Argentina de posguerra habían encontrado a un padre adoptivo y protector.
En estos momentos hace su aparición el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, el sabio que ha estado los...
El 16 de febrero de 1951, en la planta de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo con éxito reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica.
La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos rehusó comentar el anuncio argentino. Diversos funcionarios y expertos en temas nucleares manifestaron incredulidad y sospecha. Los más prestigiosos físicos del mundo descreían de la gran noticia espetada por Perón.
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista a la lealtad.
En septiembre de 1952 viajaron a la isla científicos y legisladores en plan de inspección. El 4 de diciembre el New York Times afirmó que el sueño atómico de Perón se desvanece. Tiempo después se comprobó que la mayoría de los aparatos registradores de Richter estaban mal conectados o directamente desconectados.
Despidiéndonos de este segmento, lo vamos a acercar. Bueno, les digo el final de la novela o no, o les digo que lean la novela. Tiene, les voy a dar, voy a hacer las dos cosas más o menos. Así. Tiene un final muy poético, muy literario y muy de una obra de literatura, sí. Y tiene mucha literatura. La obra es extraordinaria para darla, para repasarla y analizarla. en una charla literaria, en una clase de literatura, porque tiene dentro de la misma obra, hace mención a muchos escritores. Está bueno eso, ¿sí? Eso da para conversar muchísimo. Vamos a despedirnos con a Otto, bueno, a el hijo, que es Rainer Stumm. Lo persiguen mucho, lo persiguen mucho la historia de su padre, el perro sanguinario. Lo persigue mucho a tal punto que llega un momento, y nos vamos a despedir también del programa, porque son las una, así que nos vamos a despedir con esta lectura. Nos encontramos el próximo sábado, ¿sí? desde las 10 de la mañana acá en vivo por la 100.9, en diferido los domingos de 21:00 por la 100.9, y nos encontramos en los podcasts en YouTube o en la retransmisión por Casandra Radio Web o en Facebook a través de Fuera del Sector. Bien, les decía, y una de esas persecuciones que él trabajaba en la cultura en Alemania, que él tuvo, fue de los periodistas. Un periodista lo llamó y le dijo: usted es el hijo de tal, sí lo soy. Y tomaron eso y dijeron que él decía orgullosamente que era hijo del perro sanguinario. Entonces todos los trataron de nazi a él. ¿Viste cómo es el periodismo, no? Y entonces él le respondió a la prensa, y con esto nos despedimos, de esta manera, y se reivindicó de lo que lo habían acusado, escribiendo y publicando en un diario lo que voy a leerles ahora. A la prensa en general. Yo, Rainer Stumm, hijo de Otto Stumm, llamado el perro sanguinario, señalo que sembraré 34.364 semillas de flores. Besaré en la mejilla a 29 niñas ya de cabellos largos. Me enamoraré de todas las niñas vestidas de rojo bordó. Tendré permanentemente en mi casa 26 plantas de mirto. Recitaré por los caminos poesías de Hölderlin y despreciaré eternamente a todos los que son y fueron verdugos al servicio de los tiranos.
Voy a despedirme. Bueno, nada.